El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
De la mañana en puntos, cuando Camila González se hace cargo de los controles. Tania González está en la producción y les saludo desde acá. Es viernes y estamos contentas. No sé si a ustedes les pasó, queridas mías. A mí me pasó hoy día que fue como, uy, no me tengo que poner como 8 capas de ropa. ¡Qué felicidad! Sí, eso, andamos con esto y andamos con la chaquetita. ¡Woohoo! Llega el verano. Muy bien. Claro, y 16:07 a esta hora de la mañana, las 27 es la máxima para el día de hoy. Mañana baja las temperaturas entre 11 y 19, pero gente. El domingo habría una mínima de 5, pero una máxima de 25 grados. Así que ya se acerca la primavera. Por supuesto, esto tiene un lado luminoso, que es esto, y tiene un lado oscuro, que tiene que ver también con la sequía tan significativa en nuestro país, el cambio climático y las consecuencias tan oscuras que estamos viendo, especialmente por estos días en la Amazonía. Desde acá, luz, energía y un abrazo a toda la gente que está luchando ahí para mantener el pulmón del planeta y también el centro de tanta medicina, de tanta sabiduría, de tanta riqueza, en tantos sentidos que guarda en nuestro continente, en la zona de la Amazonía. De verdad, mucha luz para lo que está sucediendo ahí. Vamos a estar hablando de Latinoamérica, claramente también a partir de la música, porque nuestra sala máster tiene siempre, por supuesto, conciertos para acercar a nuestros auditores y auditoras a las artes, la cultura, los espectáculos, etcétera. Y este 24 de agosto a las 7:30 se presenta el grupo Meulén en un concierto de sus 10 años de aniversario. ¿Qué les parece? 10 años de aniversario del conjunto Meulén. Vamos a estar conversando con ellos, por supuesto, a propósito de este aniversario y de este concierto, este sábado 24 acá en Sala Máster. Y después vamos a estar con nuestro panel de psicólogos. La representante del Colegio de Psicólogos, Isabel Puga, nos tiene un invitado muy interesante, el psicoanalista Joseph Bandet, con quien vamos a estar comentando sobre las intervenciones psicosociales en situaciones de emergencia. Vamos a partir con música, esta dupla maravillosa a propósito de esenciales de Latinoamérica. Vamos con Luis Alberto Spinetta y Mercedes Sosa y esto que se llama Barro Tal Vez.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Con 7 minutos continuamos haciendo nuestro semáforo. Ahora, para dar la bienvenida a Ricardo Mena, integrante del grupo Meulén. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, Antonella, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, bueno, con esta voz un poco tomada por el resfrío, pero bueno, sobreviviremos. Ustedes se están cuidando mucho porque mañana tienen su concierto aniversario de 10 años.
Así es, mañana a partir de las 19:30 horas, acá en la sala máster de la radio, vamos a realizar el concierto de aniversario de los 10 años del grupo Meulén, 10 años de canciones con sentido.
Bueno, hablemos un poco de la historia de Meulén y cómo es hace una década ustedes decidan juntarse y armar este repertorio que van a estar presentando mañana.
Claro, mira, esto nace principalmente a raíz de una actividad musical que hubo en el colegio, donde estudiaban dos hijos de dos de los fundadores del grupo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces los niños tuvieron una actividad musical y ahí se conocieron, ¿cierto? Los papás, y vieron que tenían temas afines, qué sé yo, a los dos les gustaba mucho la música, participaban en grupos. Y de ahí un poco nace la inquietud de juntarse y empezar a cultivar este tema. Oye, ¿por qué no nos juntamos? Qué sé yo, sigamos haciendo música que nos gusta tanto. En el camino también se incorporaron otras personas que los escucharon y dijeron, oye, me gustaría participar con ustedes también. Claro, por supuesto. De ahí empezó a tomar forma este viento remolinado, uh-huh, ¿cierto? Que es lo que significa Meulén en mapudungún. Y con el tiempo se empezó a consolidar el grupo, ¿cierto? El gusto por la música latinoamericana, el folclore, la pasión que han sentido todos los integrantes que han estado en el grupo y que nos proyecta el día de hoy y que nos hace trabajar con tanta fuerza y con tanto ahínco haciendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es el folclore latinoamericano.
Bueno, vamos a ir a eso. Primero contar que, además de nuestro invitado Ricardo Mena, Meulén está conformado por Virgilio Montero, Rodrigo Cifuentes, Andrés Ruiz, Camilo Coda y Renato Coda. Y hablabas de que ahí lo que los une es su pasión por el repertorio latinoamericano. Cuéntanos un poco cómo se van acercando esto y armando lo que han estado interpretando durante estos 10 años.
Mira, principalmente el grupo en sus orígenes tuvo una tendencia mayoritaria al folclore argentino, ¿cierto? A zambas, chacareras, qué sé yo, todo esto. Pero con el tiempo empezó a derivar esto y los integrantes de esa época dijeron, bueno, ¿por qué no ampliamos un poco este repertorio? ¿Por qué no incorporamos temas de otros países de Latinoamérica? Y así fue aprendiendo esto, y de hecho hoy día interpretamos temas de diversos países, hasta son cubanos, tenemos cuecas bolivianas, etcétera. Entonces hemos ido incorporando, y el repertorio hoy día es bastante más rico, ¿te fijas? tratando de abarcar la mayor extensión posible del folclore latinoamericano.
Bueno, para que nos hagamos una idea, porque cuando tenemos músicos acá en el estudio siempre preferimos ir con la música para que nuestros auditores y auditoras se puedan hacer una idea de qué estamos, de a qué nos referimos. Tú escogiste un tema para compartir ahora.
Sí, vamos a escuchar la zamba Podrás, de Jorge Omar Milicota, un destacado compositor argentino.
Esto para que se animen y mañana a las 19:30 vengan a Sala Máster a celebrar con Meulén sus 10 años de historia.
Acabó, que el tiempo pasa y el amor se va pagando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con todo el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con todo el alma y todo el cuerpo. Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo, pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón. Buscar la luz de un nuevo sol, podrá beber su resplandor hasta saciar tu sed de cielo. Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Podrás disimular, podrás fingir, podrás llorar, podrás reír, podrás decir que no te quiero. Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad que está marcada sangre y fuego. Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad que está marcada sangre y fuego. Podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo, pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón.
10:14, nosotros seguimos conversando acá con Ricardo Mena, uno de los 6 integrantes del grupo Meulén, que mañana celebran su 10º aniversario con varias sorpresas. Ahora, cuéntanos, Ricardo, respecto a las distintas actividades que han estado desarrollando a lo largo de este año para este aniversario 10.
Claro, bueno, las actividades empezaron muy tempranamente este año, preparando una presentación que hicimos en Punta Arenas en el mes de junio, en el marco del tercer encuentro en el sur que hacemos cada 2 años con el grupo Yamán de Punta Arenas. Pero este año dijimos, oye, hagamos algo diferente. La idea surgió el año pasado, el año 2017, uh-huh. en el segundo encuentro, que estuvimos en un taller en la Escuela de la Casa Azul del Arte, ¿ya? Y dijimos, oye, ¿por qué el 2019 no incorporamos a los niños para que toquen con nosotros? E hicimos una fusión entre Meulén y el ensamble Sur Canoris de la Casa Azul del Arte. Ellos se dedican a interpretar música antigua, uh-huh. ¿ya? Con sus instrumentos propios, viola da gamba, bielas, flautas, percusiones, etc. Y dijimos, oye, dentro del marco de los 10 años hagamos algo diferente, este desafío es bonito. Y así empezamos a trabajar en junio del año pasado, y en junio de este año lo materializamos en este encuentro en el sur, tercero, con esta fusión que hicimos con el ensamble Sur Canoris, que tuvo un resultado realmente espectacular, un trabajo muy hermoso. Fue tal así que nació inmediatamente la idea de que vengan ellos a tocar con nosotros el próximo año.
Excelente, así
que es un proyecto ya para el próximo año.
Hay trabajo que hacer, pero además sí. En este 10º aniversario ustedes también van a estar presentando su primer disco.
Así es, también en cuanto volvimos de Punta Arenas nos dedicamos de lleno a terminar la grabación que habíamos comenzado por ahí por el mes de febrero, y trabajamos de forma ardua y logramos grabar todos los discos del tema, ya todos los temas, y que tenemos la intención, y hasta este minuto sí va a ser posible, de presentarlo mañana, este primer disco del grupo que reúne los temas más representativos de la historia del grupo.
Ahora, difícil, ¿eh? 10 años de historia en un disco.
Sí, claro, hay un trabajo arduo de selección, ¿cierto? Uh-huh. El repertorio del grupo en estos 10 años han sido alrededor de 80 temas, 80, 90 temas. Por lo tanto, seleccionar 12, 13 temas para el disco también no fue un tema menor, pero estamos tranquilos de que los temas que se van a mostrar son los que mejor representan el espíritu de estas canciones con sentido.
Ahora, eso también es parte de lo que van a estar presentando mañana. Esperamos, claro. Si todo sale bien, que mañana quien llegue al concierto pueda también irse con el disco de Meulén de sus 10 años. Pero tú me contabas que una cosa que para ustedes es muy significativa tiene que ver con no solamente interpretar las canciones, sino también presentarlas, hacer una introducción respecto a la historia.
Sí, efectivamente, un sello particular que tiene el grupo es que, aparte de interpretar los temas, en forma previa hacemos una reseña del tema, del compositor, del autor, cuál fue el motivo de la inspiración, explicamos un poco el tema. Entonces esto obviamente facilita, una vez que interpretamos el tema, el público entiende muchísimo mejor y comprende uh-huh. muchísimo mejor lo que acaba de escuchar, porque lo relaciona con la historia, ¿cierto? Y una vez que escuchan el tema,
Pueden tener un contexto para poder...
Sí, claro, se entiende muchísimo mejor.
Bueno, y eso es parte de lo que va a estar sucediendo mañana, el concierto de aniversario de Meulén con Sala Máster. Esperamos que esté llena para recibirlos. Son 6 músicos, 10 años de historia, disco nuevo para poder compartir con ellos desde las 19 horas acá en Sala Máster, Miguel Claro 509. Esto además parte del ciclo Pasión por lo Nuestro y del programa Chile, su tierra y su gente de nuestra radio. ¿Qué están preparando para mañana?
Bueno, hay varias sorpresas. Tenemos el tema del disco, tenemos el tema, nosotros vamos a contar la historia de los integrantes del grupo a lo largo de estos 10 años, pero en décimas, ¿ya? Compuestas por uno de los integrantes del grupo, que es Rodrigo Cifuentes. Entonces, cada cierta cantidad de temas vamos a ir intercalando décimas que van a contar la historia, cómo se conformó el grupo, quién llegó, quién se fue, qué sé yo, y por supuesto... con toda la picardía que tiene las décimas, ¿cierto?
Por supuesto, así que...
Y tenemos un par de sorpresas más que estamos seguros que les van a gustar muchísimo al público que concurra a la Sala Máster.
Perfecto, así que los dejamos a todos y todas invitados mañana a las 19:30 horas en Sala Máster. La adhesión es de 6.000 pesos y pueden reservar a renatocoda@gmail.com, renatocoda@gmail.com. Y nos vamos a ir escuchando un par de temas de Meulén. Cuéntanos acerca de estos temas, ayúdanos a entender también esta introducción.
Bueno, vamos a escuchar Crespín, ¿cierto? Que es una milonga compuesta por Poli Jiménez, y que justamente está inspirado en una leyenda del norte de Argentina, en la zona del Chaco, de un matrimonio donde él trabajaba muchísimo para poder mantener su hogar, y a ella le gustaba mucho bailar, le gustaban mucho las fiestas. Y un día él se enfermó, estaba muy delicado, y ella sale a comprar los remedios, va al pueblo a comprar los remedios. Pero en el camino se encuentra con una fiesta, y como le gustaban tanto las fiestas, se quedó en la fiesta. Dijo, hay momentos para celebrar y hay momentos para comprar remedios, me quedo en la fiesta, dijo. Lo pasó muy bien, pero cuando volvió a casa, su marido había muerto. Se murió esperando los remedios. Entonces fue tanta la pena que tuvo ella, que le rogó a Dios que le ayudara a encontrar a su marido. Y Dios, en respuesta a sus súplicas, la convirtió en un ave. Y ella volaba por los trigales llamando a su marido. ¡Crespín! ¡Crespín!
Esa es la historia de Crespín, para que le pongan atención a esta milonga y no se vayan de fiesta cuando tienen que ir a comprar remedios. Y también vamos a escuchar...
Y posteriormente vamos a escuchar el soneto 93 de Pablo Neruda con música de César Isela.
Perfecto. Hemos estado conversando con Ricardo Mena, haciendo un adelanto de lo que va a ser el concierto del décimo aniversario de Meulén acá en Sala Master este sábado a las 19:30 horas. Muchas gracias, Ricardo.
Antonella, muchas gracias a ti y a tu programa por la invitación.
Nosotros nos quedamos escuchando a Meulén, dejándoles invitados a ustedes a celebrar con ellos sus 10 años.
La tarde, el rumor de tu silbar dolorido y tenaz, la noche llena de esperas traerá una tregua a tu ansiedad. Y así se volverá a repetir otra vez, mañana y siempre tu terco llamar. Siempre así yo también seguiré con mi querer olvidar. Crespín, lo triste de tu destino se parece mucho al mío. Tú vas detrás de una ausencia, yo voy buscando un olvido. Y así se volverá a repetir otra vez, mañana y siempre tu inútil llamar, y siempre así seguirá tu silbar, y siempre inútil será. Cuando en la tarde serena silba su pena el crespí, su pena, pena por mí. Matilde, amor, deja.
deja tus labios entreabiertos, porque ese último beso debe durar conmigo.
Debe quedar inmóvil para siempre en tu boca, para que así también me acompañe en mi muerte.
Y así, cuando la tierra reciba nuestro abrazo, iremos confundidos en una sola muerte a vivir para siempre la eternidad de un beso.
Me moriré besando tu loca boca fría,
abrazando el racimo
perdido de tu cuerpo
y buscando la luz
de tus ojos cerrados,
de tus ojos cerrados.
Matilde, amor, deja tus labios entreabiertos, porque ese último beso debe durar conmigo. Debe quedar inmóvil para siempre en tu boca, para que así también
me acompañe en mi muerte.
Matilde, amor, Matilde.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar cada martes a las 16 horas el programa Economía y Calle, un espacio que pretende acercar el tema económico a los ciudadanos de manera simple pero rigurosa. Temas como crecimiento, mercado laboral, guerra comercial y pensiones se harán presente todos los martes a las 16 horas. Economía y Calle, conducido por Andrés Solimano y José Miguel Ahumada en el 102.5 FM. Hasta el 23 de agosto podrás inscribirte en el Diplomado de Extensión de Arte y Exploración Sonora que el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile imparte en el Museo de Arte Contemporáneo MAC Quinta Normal. Este programa entrega conocimientos de distintos procesos artísticos y estéticas que se han relacionado con el sonido como material de trabajo a través de asignaturas prácticas y teóricas. Para más información, escribir a cursosdap@uchile.cl y visitar la página web de los cursos de extensión del DAP, www.cursosdap.arte.uchile.cl. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio Que Piensa.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Thank you. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Son las 10:31, continuamos haciendo nuestro semáforo. En un momento vamos a estar conversando con la representante del Colegio Psicólogos, Isabel Puga, amiga de la casa. Cada cierta semana nos trae algún invitado del Colegio de Psicólogos para estar conversando respecto a temas específicos. En este caso, la acompañará el psicoanalista Josep Bandet para hablar de las intervenciones psicosociales en situaciones de emergencia. Pero antes vamos a escuchar, y yo sé, he estado toda la semana queriendo poner Congreso, toda la semana, porque por supuesto me sumo a los millones de fans de esta fundamental banda nacional que mañana celebra sus 50 años de historia. Y claro, estamos con un especial todos los días a la 1:30 en Noticiero. Hemos estado destacando esto. Hoy día el comentario de nuestro director Patricio López estuvo dedicado, también puso un tema, pero no me importa. Podemos escuchar todo el día Congreso porque se lo merecen en sus 50 años. Así que vamos con esto que se llama Hijo del Diluvio.
Los juntrunes conquistando la hermandad. Muchas gracias.
Con 35 continuamos haciendo nuestro semáforo ahora para recibir a nuestra panelista, ya amiga de la casa, Isabel Puga. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, muy bien.
¿Qué tal? ¿Tiempo que no nos encontrábamos tú y yo?
Sí, como que no había dado la...
Los viajes, las cosas, la vida misma.
Sí, sí.
Bueno, y como cada cierto número de semanas, Isabel escoge un invitado vinculado al Colegio de Psicólogos para traernos un comentario sobre un tema de actualidad. Cuéntanos, Isabel, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
Bueno, hoy día traje aquí a nuestro amigo, a colega, Joseph Bandet, que él también se va a presentar un poco, y el tema que hemos estado hablando tiene que ver con trauma psicosocial y violencia política. ¿Ya? Las palabras, claro, pareciera que lo dicen todo, pero es un poco más allá de lo de la palabra, porque como ya sabes, la psicología también está en todas partes donde hay humanos, y también en esos momentos que tienen que ver con violencia, y los momentos de violencia que, si uno empieza a mirar la historia, se han repetido a lo largo de la historia.
Ay, no hemos aprendido nada.
Eso es lo que te iba a decir. Y queda la idea como, ¿cómo no hemos aprendido nada? Porque muchas veces se justifica, bueno, Chile sí es beligerante, ha tenido problemas y esto no es nuevo, es de siempre. Y uno queda pensando, pero bueno, si es de siempre, ¿qué es lo que pasa?
¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, psicólogo, psicoanalista, magíster en psicología clínica, mención psicoanálisis y doctor en psicoanálisis con áreas de especialidad y trabajo en psicoanálisis de adultos en diversas versiones técnicas y con varios papers sobre esto que vamos a conversar, trauma psicosocial y violencia política. Joseph Bandet, muy bienvenido al semáforo.
Muchas gracias.
Tuvimos un déjà vu con Joseph.
Lo que pasa es que yo hice unas clases en la Universidad de Chile y tú fuiste alumna mía.
¿Viste? Hace muchos años atrás.
Pero no me puedo acordar el tema. Era algo así con psicoanálisis. Puede haber sido, literatura y psicoanálisis.
Tiene que haber sido algo como eso.
Puede haber sido mitología clásica y psicoanálisis. O cine y psicoanálisis. Pero era algo de eso.
Nos pasó a los dos esta cosa de mirarnos como nosotros nos conocemos hace muchos años atrás. Pero bueno, y aquí estamos ahora.
Pero yo quería decir que sí me acuerdo mucho de ti porque tú eras muy participativa y muy inteligente.
Aquí estamos todavía. Que, participando y
así
tratando.
Así que lo recuerdo. Los buenos alumnos se recuerdan.
Qué bueno, qué bonito. Ajá, bueno, qué sí, excelente. A mí también me pasa con mis alumnos ahora. Ahora, trauma psicosocial y violencia política. Yo te decía, veo este título y yo inmediatamente pienso hoy en lo que está sucediendo en el Instituto Nacional, por ejemplo. Porque claro, uno podría pensar en los grandes temas, ¿cierto? Podríamos pensar en los genocidios, podríamos pensar en las persecuciones, etcétera. No sé, ahora que está estrenado recién Araña de Andrés Wood, también de ese tipo de violencia política, pero se manifiesta también en cosas tan cotidianas y tristemente normalizadas como la violencia en las marchas, contra las mujeres, contra los estudiantes, contra las otredades, varias inmigrantes, diversidades sexuales, etcétera. ¿Podríamos pensarlo así?
Sí, yo creo que lo que muestra lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional hoy día es la fractura que existe entre el Estado y ciertos grupos que conforman parte de la nación y que está respondiendo, está evidenciando una vez más la fractura que existe entre distintas formas de subjetivación. Es decir, existe una diferencia imposible de salvar si tú eres hombre para comprender a una mujer, si tú eres chileno para comprender lo que es ser argentino, si tú eres de la ciudad para comprender el campo, y en este caso para comprender lo que está ocurriendo dentro del Instituto Nacional. Ahora, frente a esa fractura, siempre lo que se instala encima es un mito. Por ejemplo, el mito de la chilenidad. Uh-huh. Es decir, acá el mito sería: somos todos un solo cuerpo que colabora para el mismo fin. O entre el empresariado y los trabajadores. Sería un solo cuerpo que colabora, negando las diferencias que hay. Y para ser más puntual todavía, quizás más incisivo, entre la oficialidad de las Fuerzas Armadas y la tropa. Es decir, ahí hay una fractura que siempre es reemplazada con un mito.
Ahora, ese mito también nos define identitariamente. Yo soy esto y no eso otro. Y eso me permite, de alguna manera, protegerme y al relacionarme con ciertas distancias y con ciertas maneras con estas otredades, ¿no?
Por ejemplo, en relación al Instituto Nacional, lo que se intenta instalar en la comunicación pública es que este es un problema delictual. Esto es un problema de ciertos enajenados mentales que están haciendo desorden sistemáticamente y está acentuado en eso. Es decir, que la solución sería policial. Una vez que nosotros detengamos a estos delincuentes, el problema se va a solucionar.
Igual que con Walmapu.
Por ejemplo. Y eso es no solo una torpeza mental importante, sino que además oculta el problema de fondo. Es decir, si alguien ha entrado a los baños del Instituto Nacional, si alguien ha visto el nivel de abandono que hay ahí, si alguien, persona decente, independientemente de sus ingresos, dejaría que sus hijos vayan a esos baños. Es decir, en la medida en que el gobierno, en este caso, no pueda visualizar la realidad de esta fractura, que insisto, esta fractura es insalvable, en la medida en que uno la asume, uno puede hacer algo en relación a eso. Pero siempre se instala un mito que intenta cubrir esta fractura. Por ejemplo, el mito del diálogo, de la comunicación, quiero decir. Uh-huh. Es decir, que estos serían problemas comunicacionales, por lo tanto, si uno conversa, va a llegar a comprender lo que está. Eso es un mito. Es decir, aquí hay diferencias insalvables y lo que está detrás es un modelo de educación que busca privatizar la educación, que cree que el lucro de la educación es el futuro y que está intentando aplicarlo en el país.
Ahora, ahí ese mito está sustentado en, por supuesto, una lógica de poder que permite cierto status quo. Entonces, ¿cómo desarmamos un mito cuando finalmente quienes se sostienen en ese mito son al mismo tiempo quienes poseen los distintos mecanismos para inocular ese mito en el sentido común de la gente, en este caso, por ejemplo, los medios de comunicación?
Bueno, una es la revisión histórica, es decir, uno tiende a olvidar demasiado lo que ha ocurrido y en esa misma medida tiende a creer que lo que se está viviendo siempre es inaugural. Entonces, y esto tiene que ver con un tema muy, muy presente hoy día, ¿no? Con el intento esto de eliminar de la formación general la historia. Uh-huh. Si uno olvida la historia, está condenado a repetirla una y otra vez. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es entender de que los medios de comunicación son propiedad de grupos económicos que tienen una visión de mundo que no es la visión de Chile. Es la visión de los grupos de poder. Y están controlados editorialmente desde hace mucho. Por lo tanto, analizar cómo funcionan estos medios de comunicación desde esa perspectiva puede ayudar a su desmontaje, pero además denunciando cuáles son los intereses que defienden. La tesis de doctorado, a todo esto una pequeña corrección, yo soy candidato a doctor, esa es la letra C que está ahí.
Como una, ahí ¿sí? estamos, luchando por entregar la tesis, vamos que se puede.
Pero yo ya la tengo entregada desde abril, lo que pasa
Muy bien, Joseph.
No me han dado todavía la fecha, pero está entregada.
Está un capítulo más adelante que yo.
Pero esa tesis es sobre el mercurio, precisamente. Y lo que busca es tratar de salir del lugar común de que el mercurio miente. El tema es cómo miente. Es decir, cómo es que escribe, cómo es que se infiltra en la comunicación esto para hacer que la gente adopte una actitud sin tener opinión.
Ahora, uno, por todo lo dicho anteriormente, que es algo que en general acá desde Radio Universidad de Chile instalamos constantemente, este cuestionamiento a los discursos hegemónicos, este entender que mucho de lo que vemos en los titulares tiene que ver con intereses bastante específicos, probablemente desde tu especialidad como psicoanalista y como profesor en psicología podemos acercarnos a qué nos pasa, qué consecuencias tiene eso en el ser humano y en nuestras relaciones humanas cotidianas. Voy a dejar el tema ahí rebotando. Y vamos a ir a escuchar a Claudia Acuña con esto que se llama Historias, a propósito de lo que estábamos conversando.
Las colinas y las nubes me traen tu sonrisa, está creciendo en su vientre el fruto de ese amor que tiene ganas. Mira, mi amor, lo que nació de tu energía y la
la.
noche se encarga de poner sus almas para ese amor, la distancia no alcanza.
Minutos y no se imaginan la cantidad de temas que nos saltaron aquí conversando con nuestros invitados Isabel Puga del Colegio de Psicólogos y el psicoanalista Josef Pandet. Se supone que hoy día estamos enfocados en trauma psicosocial y violencia política, pero se nos abren montones de temas, así que desde ya está reinvitado Josef Pandet a nuestro programa y esperemos que Isabel Puga lo traiga de vuelta. Pero yo dejé una pregunta dando vuelta porque, claro, de alguna manera nos quedamos con el macrosistema, ¿no? Con esta idea de cómo se construye un discurso que justifica la violencia política, pero quería preguntarte, Josef, ¿cómo eso baja a nuestra cotidianidad? A la manera en que los seres humanos nos relacionamos y vemos el mundo todos los días.
Bueno, Ana Arendt dice que una de las cosas que demostró el experimento nazi fue que había una gran masa que no estaba ideologizada y que estaba dispuesta tácitamente a aceptar que se transgredieran los derechos humanos con tal de tener algo de estabilidad, algo de progreso y mejoras en sus condiciones cotidianas de vida. Ese es un peligro permanente. Es decir, que en la medida en que la convulsión social, ¿no?, en que el peligro, en que la fractura social se vuelve mucho más evidente, los mecanismos de control social ceden y lo que emerge allí es la transgresión sistemática de los derechos humanos.
Con la venia
de
demócrata,
una mayoría
diríamos,
tácita, no sé, que ahora queda cautiva.
Ahora pensaríamos,
es el peligro.
Eso es lo que explica el advenimiento tan impresionante de las ultraderechas en el mundo.
Bueno, es decir, yo insisto en el tema con el que partía, es decir, es distinto si uno asume que existe una fractura insalvable y desde ahí empezamos a tratar de hacer algo, sobre todo dándole voz al otro, eso es lo primero y básico, no intentando hablar en su nombre, que es lo que me parece que está ocurriendo hoy día. Es decir, siempre habla desde el poder en los medios de comunicación o siempre habla, en este caso, desde el gobierno intentando imponer una lógica, pero los... La base no tiene voz en Chile, tiene muy poca voz, muy poca representación. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esta mayoría anónima que no está informada y que es manipulada a través de los medios de comunicación, se queda con dos o tres vectores y con eso está dispuesta a ceder el poder a muchos grupos que terminan secuestrándolo. Esto ocurrió ya con los nazis, pero ocurrió muchas veces más, aquí mismo en Latinoamérica, en todas las dictaduras que ocurrieron acá.
Y en la cotidianidad sigue ocurriendo. O sea.
Sí, estaba pensando, por ejemplo, la violencia política que se ejerce sobre los inmigrantes. Y los discursos que hay en eso, uno puede pensar, me quedé pensando en esta idea de la brecha insalvable, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el discurso de Trump o de Bolsonaro, esa brecha insalvable es negativa y por lo tanto dos puntos, esas no deben tener voz, no deben mezclarse con nosotros y no les vamos a dar un espacio porque no nos interesa. Y luego, Por lo tanto, se instalan una serie de mitos, volviendo a lo que tú decías, que hace que las personas digan, no, nos vienen a robar el trabajo, vienen a traer, como lo mismo dijo el presidente Trump, no son lo mejor de sus países, vienen a traer criminalidad, sí, y prostitución y drogas, etc. Sí, sí.
Es muy interesante lo que dice, pero ese es el síntoma, no es la enfermedad. Es decir, frente a la fractura social, a la diferencia insalvable entre ricos y pobres, entre personas ilustradas y quienes no han tenido acceso a la educación formal, la diferencia es insalvable entre los que tienen más y los que tienen menos, los que controlan los medios de producción, etc. Esa diferencia genera siempre un plus, y ese plus es el síntoma que tiene que ser descargado. Y la política administra, y esto es lo interesante, la política administra la elección de estos personajes de los bordes para poder descargar ese plus en vez de asumir la contradicción estructural de la sociedad.
Ahora, ¿qué debería hacer el ciudadano, persona consciente frente a esto?
Lo primero es entender, es decir, esto no tiene que ver con los inmigrantes. Lo que pasa es que hay una contradicción del ciudadano que recibe muy poco al final de mes, que no le alcanza para la movilización, que tiene que ir hacinado, que genera odio. Es decir, que tiene una rabia tremenda, y la política y los medios
a través... Por su vulneración.
Y claro, lo que intentan es desplazar esto siempre a un sujeto de los bordes. En Europa fue el judío, acá ha sido el flaite, y ahora están siendo los inmigrantes. Pero siempre este sujeto de los bordes lo que está haciendo es siendo instrumentalizado por ciertos grupos de poder para desviar la atención desde la contradicción estructural de toda sociedad.
O sea, la idea de que en vez de que yo le reclame a mi autoridad, que se supone la responsable de que yo no viaje maltratado una hora y media camino al trabajo, yo le echo la culpa a este otro tercero y por lo tanto no hago responsable a quien tiene que hacerse responsable.
Porque ya lo decían los nazis, a estos nadie los va a venir a defender.
Ah, muy astutamente. Y ahora, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que sí queremos defender? Y que sí queremos hacernos cargo y decir, a ver, momentito, si aquí la culpa no la tienen ellos. Estoy pensando en esta cosa horrible que vimos esta semana del Open Arms, por ejemplo, y de la negativa del gobierno italiano a recibir a este grupo de personas que se estaban muriendo en este barco. O sea, ¿cómo explicamos eso en términos de opinión pública?
Desplazar el sadismo es lo que intento poder comunicar. Es decir, desde la contradicción social en que los dueños de los medios de producción explotan fundamentalmente a quienes están produciendo la mano de obra, produciendo el trabajo, el producto, eso aparece desplazado de tal manera que la contradicción social no explote, no emerja, no sea visualizada. Por lo tanto, no es casual que normalmente en periodos eleccionarios aparecen muchas imágenes sobre accidentes de tránsito, incendios, balaceras, y otro tipo de desastres naturales, porque está comprobado, esto está demostrado.
Se crea la sensación
de inestabilidad, inseguridad, que tiende a favorecer el voto conservador.
Ahora, para cerrar, porque nos quedan solo un par de minutos, Joseph, pero me parece muy importante quedarnos con una tarea personal. Porque, claro, en la imagen macro es decir, claro, hay que cambiar las cosas ya, pero ¿qué hago yo como sujeto?
Okay.
Tomar conciencia, fue lo primero que dijiste.
Sí, es que yo creo que son dos cosas. La primera es muy antigua y más necesaria que nunca, la organización. Es decir, si no estamos organizados, y esto lo entiende hasta un jugador de fútbol. Nadie sale a jugar desorganizado, sale con su equipo coordinado, en fin. Acá es lo mismo.
Pero es hacer resistencia.
La organización es la que puede hacer resistencia, no la individualidad. Si esto de que hoy día el chileno sea solitario y esté centrado en sí mismo, no es una casualidad.
Bueno, es también una manera de organización que tiene el mismo sistema y que está impuesta, pero no solamente desde los medios de comunicación, desde la manera en que habitamos el país.
Bueno, así es.
El modelo de mercado, obviamente.
Exacto.
Pero eso es una, es decir, una, la organización con sentido, ¿de acuerdo? Porque hay una desconfianza en el otro que está sembrada desde el poder. Eso es lo primero. Tenemos que confiar en quienes nos han demostrado solidaridad, compromiso, entre los que comparten nuestras condiciones de trabajo. Y lo segundo es el estudio sistemático de la historia. Solo por mencionar un dato, con toda la admiración que tengo al presidente Allende, él hasta el último momento insistía en que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, eran republicanas, que estaban
democráticas,
etc. Y Gabriel Salazar nos dice, en 150 años de historia republicana hubo 22 golpes de Estado y todos contra los movimientos progresistas.
Claro, deberíamos estar más conscientes de lo que ha sido hasta ahora, como nos pasa con las personas.
La historia, es decir, hay que leer.
hay que estudiar. Oye, qué cantidad de cosas nos da para pensar el psicoanalista Joseph Bandet. Muchísimas gracias, Joseph, por venir hoy día. Esperamos recibirte prontamente. Gracias, Isabel.
Encantada, y además, Joseph, tengo mucho orgullo y un privilegio tenerlo aquí dentro de nuestros panelistas también, porque ya viste, hay un montón de temas.
Hay un montón de temas.
Y el resultado finalmente es la comunidad, si lo hemos hablado varias veces en varios programas.
Acá siempre decimos que hacer comunidad ya es una manera de hacer resistencia, así que en eso estamos y eso hace también la comunidad de la Universidad de Chile y de nuestra radio. Queridísima Cami, nos tenemos que ir, yo sé. Gracias Tania, gracias Cami. Que tengan un estupendo fin de semana. Yo regreso mañana con mis queridísimos amiguitos a la República de las Letras, sábado a las 21 horas y el próximo lunes a las 10 acá al semáforo. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.